Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
15 órdenes de aprehensión contra 15 sujetos que, de acuerdo a los reportes, ya han identificado como partícipes en los hechos violentos, en los actos vandálicos del sábado, el partido en contra del Atlas. Las medidas al momento tras los incidentes en Querétaro. Barras visitantes ya no podrán ingresar a los estadios. La corregidora está en estatus de suspensión a partir de hoy. Suspensión de fecha 9 de Liga MX varonil y femenil. La fecha 11 de expansión se jugará a puerta cerrada. Este martes habrá asamblea extraordinaria de dueños de la primera división del fútbol mexicano. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Esto es Fútbol Picante, Rafael Puente, Paco Gabriel y quien les habla, Álvaro Morales. El sábado se vivió uno de los peores capítulos en la historia del fútbol mexicano. ¿Pero qué fue esto? ¿Un hecho aislado, orgánico, una negligencia nada más entre dos grupos de pseudoaficionados o de vándalos que se enfrentaron? ¿O hay algo más detrás de esto? Sí, el crimen organizado, sí. ¿Movimientos políticos? Sí. Esas respuestas se irán dando con el tiempo. Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, que además tiene una investigación política, dijo que se eliminarán las barras visitantes, lo cual es absurdo. Se tienen que eliminar absolutamente todas las barras, que nada más son un modelo del crimen organizado en otro tipo de variante, en donde venden drogas, en donde venden boletos, en donde venden alcohol, en donde se causan desmanes y que en otros países han servido como grupo de choque. En redes sociales ha surgido la versión, o mejor dicho, la opinión, de que los medios somos responsables también de alguna manera por provocar en nuestras opiniones. Esto es muy sencillo, estudiado por psicólogos, psiquiatras, antropólogos y otros especialistas. El violento actúa desde una posición de poder, por más que haya una provocación. Esa es la clásica excusa machista, por ejemplo, exactamente, del patriarcado. Es que me provocaron. No, el violento actúa desde una posición de poder. Es así de sencillo. El violento va a razonar que no puede ir a atacar a un provocador si éste está en superioridad jerárquica, numérica, o está armado. Ahí el violento, que actúa desde una posición de poder contra los más débiles, ahí piensa, no puedo atacar. Así que no se justifiquen, no se justifiquen con argumentos estúpidos. La provocación no justifica la violencia. El violento actúa siempre desde una posición de poder. Nuestro compañero César Caballero se encuentra cubriendo precisamente los últimos acontecimientos. César, dinos dónde te encuentras y qué es lo último. Saludos y buenas tardes.
Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos en el Hospital General de Querétaro, donde están todavía los últimos lesionados de este zafarrancho que se presentó en el partido entre Atlas y Querétaro. El primer reporte, el otorgado el día de ayer domingo, era de 26 personas lesionadas que estaban hospitalizadas. Sin embargo, en las últimas horas ya se han dado de alta a 20 elementos. El último fue hace apenas unos minutos, salió del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, un hombre que recibió una operación por una fractura en el brazo derecho, le reconstruyeron la muñeca, le reconstruyeron parte de la mano. Afortunadamente la evolución fue satisfactoria y ya fue dado de alta. Él se convirtió en ese número 21 en que ya puede marcharse a su casa a seguir con su recuperación acompañado de sus familiares. Quedan todavía 5 personas más que están hospitalizadas. Ellas están aquí en este hospital, 4 están en un estado delicado y una más está en un estado grave, está intubado, están tratando de salvarle la vida. Es un aficionado del Atlas, muy famoso, que se ha hecho en redes sociales, que tiene un tatuaje del escudo del cuadro de los rojinegros, que está bastante grande y que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Así que van avanzando las cosas, van avanzando de buena manera. Hubo también algunas reacciones aquí afuera del hospital y esto fue lo que nos han dicho.
Dar el apoyo a todos lo que tenemos con el contingente de Jalisco fue atender atender al contingente para que ellos validen el cobijo de los pacientes que se han atendido.
¿El caso que está intubado lo vas a trasladar el mismo, doctor?
No, el paciente no se va a trasladar, hasta donde yo sé no se va a trasladar.
¿Nadie ha solicitado entonces hasta este momento?
No se ha solicitado el traslado, los pacientes que han sido dados de alta han recibido el acompañamiento inclusive hasta su estado y todos se han ido como alta médica, ¿no? Ninguno se ha tenido que trasladar por condición médica, ¿ok?
Y aprovecho para agradecer a las autoridades de Querétaro por la atención que han tenido todos los jaliscienses aquí.
¿Y los jóvenes que se encuentran en condiciones críticas o graves, cuál es la situación?
Ahorita son urgencias relativas las cuatro. Así es. Así es.
¿Cuántas personas han sido trasladadas a Jalisco?
Hasta ahorita por nosotros ninguna.
Uno de los traslados sería el de Esteban Hernández, que es el que se ha...
No puedo hablar de esos detalles, aquí está el coordinador, aquí está el director del hospital y la información, pues nosotros somos jaliscienses y somos muy respetuosos también de las autoridades.
¿Vía aérea o terrestre?
Dos vía aérea el día de hoy. Y si los familiares lo solicitan, pues trasladaríamos a otros. A un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara.
Ahí están las palabras de Carlos Casillas, quien es el director del CRUM, y también de Yannick Nordin, que es el director general de SAMU Jalisco, quienes confirman que dos pacientes más se marchan el día de hoy. Ellos lo harán vía aérea, no están dado de alta, llegarán a un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que Esteban Hernández, este hombre que se ha hecho viral, este hombre del escudo del Atlas en el pecho que está intubado en este momento, se va a quedar aquí para seguir con su recuperación y a la espera de que pueda ponerse bien en los próximos días.
César, aunque parte de nuestra política editorial es dar a conocer las cifras oficiales, aquellos que hemos trabajado en prensa escrita, una de nuestras máximas es sospechar siempre de las cifras oficiales. Eso es una parte de nuestra naturaleza. El oficialismo no necesariamente es lo que tenemos que creer. Lo que has investigado y lo que has reportado, no hay un solo muerto. La versión oficial contradice lo que uno pudiera interpretar o la gente pudiera interpretar a través de los videos que surgieron en redes sociales. ¿Confirmaríamos que no hay hasta ahora ni un solo fallecido?
Por supuesto que las imágenes que vimos desde el sábado pasado te dan a pensar que esta situación sería muy complicada, que no hubiese ninguna persona fallecida en este momento. Sin embargo, no hemos podido obtener un registro, no hemos podido obtener una confirmación de que haya alguna persona muerto después de esta trifulca que se presentó entre el cuadro de Gallos, entre el cuadro de Atlas también. No ha habido ninguna información de algún sepelio de algún aficionado de Atlas, ni tampoco ningún reclamo de alguna persona que esté pidiendo el cuerpo de su familiar. Realmente todos los indicios apuntan a que no hay fallecidos, los números oficiales también así lo indican. Entonces yo entiendo que daría a pensar que es imposible que no haya pasado, que hay muchos aficionados que a pie que aseguran que hay fallecidos, post en redes sociales, pero hasta el momento nadie ha podido comprobarlo y hasta el momento oficialmente tampoco los hay. Entonces seguramente todos tendremos una opinión, todos tendremos una hipótesis de lo que está sucediendo, pero realmente nadie ha podido comprobar que haya algún fallecido por esta trifulca.
Recuerdo lo que sucedió en el túnel 29 en Ciudad Universitaria, en aquella final, segundo partido de América contra Pumas, en donde la versión oficial de los fallecidos fue una, pero personas que estuvieron cubriendo reportaban que era otra. ¿Cuáles son las líneas de investigación o las hipótesis que tienen las autoridades al respecto, César? ¿Crimen organizado, un hecho aislado orgánico de violento per se, una desestabilización política? ¿Cuáles son las líneas de investigación que hay al respecto?
Bueno, ya lo decías tú al principio del programa, Alvarito, la Fiscalía está urgida. Urgida de presentar a alguien frente a la justicia, frente a los medios de comunicación, como parte de los responsables de esta golpiza. Han sido 15 ya órdenes de aprehensión las que han sido giradas. Se espera que se ejecuten en las próximas horas. Todas las personas que están siendo señaladas están identificadas, tanto de identidad como de su domicilio. Claro que no nos quisieron dar esos datos para evitar alguna fuga de estas personas en las próximas horas, pero todas son personas de aquí de Querétaro, de la zona metropolitana de Querétaro, y se espera que hoy mismo puedan caer los primeros señalados o los primeros culpables de esta golpiza que se presentó en el Estadio Corregidora. Las líneas de investigación son muchas, por supuesto, se contempla el tema del crimen organizado, sin embargo, lo que nos han dicho es que hasta que no capturen a estas personas, los interroguen y realmente puedan comprobar que esta versión es cierta, no la van a manejar todavía, pero claro que es algo que no descartan. También están hablando acerca del tema de esta rivalidad que había entre ambos equipos y que podría podría haber sido algo premeditado por parte de la barra del cuadro de Querétaro, atacar de esta manera a sus homólogos del cuadro de los rojinegros. También habría que investigar mucho el tema de las negligencias, ya sea por acto o por omisión, que tuvieron los guardias de seguridad. Son muchas las líneas que se están trabajando en este momento, pero sí, tampoco descartan que haya crimen organizado involucrado. Sin embargo, repito, hasta que no capturen a los responsables, sean interrogados y se pueda confirmar esta versión, todavía queda como una simple sospecha.
César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero, que se dé con el paradero de estos malditos y que sean verdaderamente esos malditos, porque en el manual de la política, en el manual de la operación política, están los chivos expiatorios. Sí, podrían presentar, aquí están los culpables, y que compruebe también el oficialismo que son verdaderamente esas personas los culpables, no aburtos, no chivos expiatorios. Vamos a escuchar también al directivo de Querétaro, Adolfo Ríos, ex portero. ¿Qué es lo que dice al respecto? La relación que tiene Querétaro con este grupo de barristas, ¿la hay, no la hay? ¿Les dan boletos o no? Escuchemos.
¿Cómo está hoy la situación de lo ocurrido el sábado en el Estadio Corregidora?
Mira, Marcelino, un gusto saludarte. Estamos muy afligidos, muy indignados con todo lo que ha pasado. Ciertamente, con todo lo que desde el día sábado al día de hoy sí se han aclarado algunas cosas que de alguna manera nos empieza a dar una luz en esta terrible oscuridad. No hay registrado un solo deceso en esta tragedia que sucedió el sábado, y eso, por supuesto, gracias a Dios que hasta el día de hoy no hay esa situación. Yo sé que las redes de repente se han encargado meter alguna información equivocada en ese sentido. Si hay alguna cuestión que tenga que decirse, vamos a decir la verdad. Lo que conocemos en este momento, después de estar en el hospital.
¿Tienen registro ustedes de sus grupos de animación, de sus barras, de sus porras?
Mira, es una situación que tiene que cambiar. Porque si bien es cierto, nosotros no regalamos ningún boleto a las barras. Y si alguien en un momento dado puede estar diciendo lo contrario, acá están los números en la oficina, que todo lo que representa es la venta de boletos, y no se regalan boletos, no hay acuerdos con nadie. En la situación de identidad, cualquiera puede comprar un boleto. Entonces, sí son de las cosas que tienen que trabajarse.
Circulaba en redes una convocatoria de la empresa, no sé si la viste, de la empresa de seguridad.
Sí lo vi. En esa situación, Marcelino, esta empresa tiene muchos años acá en Querétaro coordinando la seguridad de los eventos. Los protocolos que se siguieron para este partido, en la coordinación con seguridad privada, con la seguridad estatal y la seguridad municipal, fue previo al partido unos días y después el día del partido, la reunión general, para poder tener de acuerdo a los protocolos de seguridad un elemento por cada 25 aficionados. En ese sentido, incluso nosotros podíamos estar por encima de elementos en conjunto para poder cubrir el evento. No sabemos en qué momento falló, no sabemos en qué momento se perdió el control y no sabemos por qué no hubo respuesta. Se está investigando absolutamente todo y las partes están investigando cada uno lo que le corresponde para poder hacerlo. Ya se levantaron actas, como repito, de denuncia precisamente para esta empresa de seguridad y para todos los que sean responsables, que haya que llevar, y los que sean responsables de esta tragedia y de las agresiones que se llevaron en el partido.
El riesgo que corre la franquicia.
Mira, en ese sentido, Marcelino, yo no quisiera anticiparme a nada. Las cosas va a pasar lo que tiene que pasar. Y en esa intención, repito, estamos tranquilos de saber que los dueños que están en un tema deportivo y que no están exentos de una situación como la que se vivió acá, porque ya ha pasado, y por supuesto que no se lo deseamos a nadie, y tenemos que tomar las medidas para que jamás vuelva a pasar. Los dueños tienen que saber lo que representa ser dueño de un equipo, y el ser de un equipo no determina que seas víctima de una situación en la que dé la razón a los delincuentes por lo que hicieron, porque si en un momento dado lo hicieron acá, lo pueden hacer en cualquier lado y entonces se estaría acabando el fútbol. Esa, creo que acá la situación va por sanciones ejemplares, por supuesto que sí, pero repito, esta situación no tiene nada que ver con los jugadores.
Una de las preguntas que se hace es, ¿debe desafiliarse al Querétaro? Es una pregunta que tiene respuestas muy debatibles. ¿Se tienen que tomar medidas al respecto? Por supuesto que sí. ¿Sirve realmente Querétaro para la Liga MX? Es otra de las preguntas que se hace. Paco Gabriel, ¿se debe desafiliar, buenas tardes, al Querétaro de la Liga MX?
Buenas tardes, Álvaro. Rafa, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, no se va a resolver nada, El tema no es ese. Hoy le toca a Querétaro, habían antecedentes con Querétaro, de la barra de Querétaro en otras plazas, como ha habido en Monterrey, ¿sí? Y como ha habido en otros estadios. Para mí no es la solución. Si reglamentariamente se va a tomar esa determinación, habría que analizar qué otros equipos también han infringido el reglamento, pero quizás se trata de otra forma.
¿Y si les aplicarían la misma?
Exactamente. Para mí no va por ahí, Álvaro. Okay. Para mí, si reglamentariamente aplica, que aplique. Y si hay que vetar el estadio un año o de por vida, ese no es el tema. El tema es este. El tema son las imágenes que vemos. Niños que van por primera vez a un estadio de la mano de sus padres, que vivan esto. Perdón, porque yo toda mi vida fui a los estadios desde niño, jamás, ni de adolescente, nunca me he sentido afectado en un estadio a este grado. Ese es el meollo del asunto. Y no se va a resolver desafiliando a Querétaro. Son dos cosas diferentes. Insisto, las imágenes hablan por sí solas. Un fútbol, un deporte 100% familiar, 100% familiar, hoy ya se vuelve en otra cosa, ¿no? Y así la verdad es que no da gusto ni siquiera ir a los estadios.
Rafael Puente, buenas tardes. Rafa, ¿se debe desafiliar en tu opinión al Querétaro?
No. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual, Paco, un saludo y un saludo para todo el auditorio. No, porque me parece que esta gente... Que ni siquiera, a Solares tengo la verdad el gusto de conocerlo, haberlo tratado coincidentemente con un familiar, 20 minutos o media hora, me parece una gente muy correcta. Yo creo que la intención de ese grupo ha ido siempre por el lineamiento correcto. Lamentablemente, los desmanes que se han venido presentando, porque esto no es la primera, digo, si hacemos un poco de memoria. En aquel clásico tapatío Chivas Atlas fue también, ¿no? Llegó a estas proporciones porque ahí, de alguna manera, la seguridad creo que sí tuvo una intervención para más o menos estabilizar un poco el desorden que se había presentado. Pero como es, se han presentado otros, en San Luis se ha presentado, esto se le ha ido de las manos, en mi opinión, a los directivos del fútbol mexicano. El tema de las barras empezó. Y creo no estar equivocado con el chino en Pachuca, cuando la tenés, chileno él, no argentino, como se menciona mucho, cuando lo quisieron tomar como grupos de animación, de apoyo, de darle un poco de colorido al fútbol, situación que se deformó en Sudamérica terriblemente, porque son un vandalismo. Estos si no se han apoderado totalmente de los clubes, pues sí en parte de la administración de los clubes sí lo han conseguido. Entonces, este es algo que no se puede permitir que continúe. Tienen que erradicarlo sí o sí, punto. No le arroja nada positivo al deporte, al fútbol. Pone en riesgo pues toda la inversión que pone hoy la gente de Querétaro. Los directivos deben estar preocupados porque se pueda presentar una desafiliación de su equipo que sinceramente no le corresponde. Los antecedentes de Querétaro han sido otros y sabemos, los que estamos en el fútbol desde hace muchos años, sabemos que ha sido muy cuestionable aquella etapa donde estaba Tirso Carpizo, que estaba el Guamerú, sabemos quién estaba involucrado, etcétera, etcétera. Hubo también situaciones en La Piedad, lo recordarán ustedes, y como que salió Yáñez del equipo, vino otra administración, estuvo la gente de imagen, y ahora están apostando, y creo que lo están haciendo o intentando hacer de la mejor manera. Esto lamentablemente se les fue de las manos y tiene que haber una sanción, ¿no? Y tiene que haber un seguimiento y no responsabilizar únicamente a Querétaro, porque la gente de Atlas... que mira que admiro esa institución de enorme colorido y tradición en el fútbol mexicano, pues también viene arrastrando una serie de inconvenientes en situaciones que se han presentado.
Es que, Rafa, es eso. Es que sucedió en el Estadio Jalisco, sucedió en Monterrey, sucedió en San Luis, sucedió en Querétaro. Han habido varios eventos similares y no se han tomado cartas en el asunto. Y sí tiene que ver con la gente que va a un estadio a alterar el orden.
Claro.
Tiene que ver con eso. Cada quien se tiene que hacer responsable, ¿eh? Porque yo no estoy para defender a nadie, pero en el caso de Pachuca tenemos algún antecedente. Se dice que trajeron ellos las barras. ¿Tenemos algún antecedente de un evento así o parecido en Pachuca?
No.
No hay uno solo.
¿Sabes qué? Lo único que hubo fue en un partido Pumas, ¿te acuerdas? Sí. Que arrancaron unas butacas.
De acuerdo.
Lo único que yo recuerdo es cuando a ustedes los atacaron.
Sí, pero
en el aeropuerto.
Sí, pero ese fue otro
bueno,
tema.
Barristas de otro equipo,
sí,
¿no?
En Puebla que arrojaron también, ¿se acuerdan? Que quitaron las butacas y eventos así aislados. Pero lo de el sábado no se había visto, pero se veía venir. Yo creo que el desafiliar a Querétaro no es la solución.
No.
Tras la pausa, y esto es una excusa perfecta por parte de los otros presidentes y dueños para desafiliar a Querétaro, un equipo cuyos dueños pertenecen a una sociedad de 10 a 11 dueños, de acuerdo a lo que decía Adolfo Ríos. ¿Será esta una excusa perfecta para sacar a esa plaza? Lo comentamos más adelante. ¿Y cuáles serán las soluciones que cada uno de nosotros pondría para solventar este asunto? Venimos con más. ¿Respuestas suficientes? ¿El gobierno de Querétaro tendrá ya las respuestas suficientes? ¿De qué se trató esto? ¿De una trama política? ¿Una trama del crimen organizado? ¿Un hecho aislado y orgánico violento per se? Nuestro compañero Tlatoani Carrera habló con el gobernador de ese estado.
El hecho que Mikel Arriola, con el que estuve el día de ayer, haya dicho que ya no va a haber este tipo de barras, yo creo que es bueno para el deporte. Al ver tanta presión de que sí había muertos, porque aparte cuando ves las imágenes, pues tú crees que ya están muertos, ¿no? Porque se vean inertes. Entonces, ellos están bien, están súper bien ubicados, identificados, sabemos esas personas quiénes son y que están en el Hospital General. Y entonces hice una rueda de prensa, puse un número a consideración de las personas, que si alguien tiene algún fallecido que nos diga, si alguien tiene una persona desaparecida, y el corte hasta la fecha de ese número son 20 llamadas recibidas, 15 fueron de periodistas, una que fue reportando a presuntos agresores, una persona habló diciendo que habían desaparecido y colgó, es decir, que no hay ninguna, y dos personas ofrecieron evidencia de agresores, lo cual se tomó en cuenta y se los agradecemos mucho. Porque esto fue una tragedia, o sea, no podemos pensar que aunque no haya habido personas fallecidas, no deja de ser una tragedia. Lo que pasó es un antes y un después para Querétaro, para el fútbol y creo que para todo México. Protección Civil me dice que solamente tienen registrados 290 de los 400 que se le pidieron. Por eso dimos de baja a la empresa, la suspendimos y por eso también suspendí al director que estaba comisionado ahí, el director de Protección Civil que estaba comisionado ahí, porque no debió haber dejado que empezara el partido. Ya había pasado antes y no dejaban que empezara. ¿Para qué deja que empiece el partido? Por otra parte, lo que es de seguridad, dimos de baja al director de la Policía Estatal, porque creo que debió haber sido mucho más eficiente. No dimos de baja, lo suspendimos para poder ser mucho más rápido en lo que tenía que hacer. Nosotros de los 100 policías que teníamos afuera, tanto 100 municipales y 100, poco más de 100 estatales, estábamos de contener las barras, se dedicaron a proteger a las familias. Por eso muchas veces no los ven que están adentro, porque estaban afuera. Afuera había un disturbio peor o igual que el que estaba adentro. Las imágenes son terribles, son escalofriantes y lo importante es que en este momento pues no hay ninguna persona fallecida. Tenemos uno muy grave que estamos pidiéndole que con todas las atenciones. También decirte que todas las familias de las víctimas han sido atendidas, les ofrecimos alojamiento, alimentación, etcétera. Entiendo que tiene que ser una sanción ejemplar. Sin embargo, Querétaro tiene una buena afición. Querétaro lleva muchos años, somos un estadio mundialista, somos un estadio donde ha sido lugar donde hemos visto grandes eventos, tanto de muchas cosas y donde siempre se había visto una civilidad. Espero que no llegue a tanto, ese sería mi deseo. yo creo que se pueden dar las garantías que esto no va a volver a ocurrir, o por lo menos hacer todo lo que tenemos que hacer todos, porque es un tema de la federación, del equipo y por supuesto también del gobierno del estado y del gobierno municipal.
El reglamento de seguridad del artículo 5 de la Federación Mexicana de Fútbol indica que los organizadores deben llevar al cabo los siguientes puntos. En el inciso D, contar con medidas de seguridad para prevenir incidentes. Inciso G, los clubes deben contar con cuerpo de seguridad privada. Es lo que se dice en el reglamento de seguridad. Además, en el inciso I, se recomienda al menos 2 elementos de seguridad por cada 100 aficionados. 100 aficionados. De acuerdo al reporte que tengo aquí, el Estadio Corregidora tiene una capacidad para 34,000 espectadores en números cerrados. 34,000 espectadores en números cerrados. Rafa, ¿esta es una excusa perfecta para desafiliar a Querétaro?
No, bueno, le puede servir de excusa. Todo depende de cuáles sean los intereses dentro de la federación, porque esto naturalmente nos impacta a todos, nos ocupa a todos. Pero tampoco podemos estar exentos de saber las rivalidades que existen entre los propios dueños o directivos de equipos. O sea, si hay dimes y diretes, muchas cosas que no se saben, que nunca se ventilan públicamente, pero que existen. Entonces, esto da pie a que a lo mejor lo puedan castigar dependiendo qué grupo sea más fuerte o a favor o en contra quien esté. Sinceramente me parece, por lo que ha hecho este equipo, que repito, no los conozco, pero más o menos sé que Greg Taylor estaba, Velarde. Tuve la oportunidad de conocerlo un día en estas instalaciones, me parece a mí en lo personal una gente discreta, correcta, a lo mejor diferente a como se han manejado habitualmente los promotores. Está el caso de Velarde, conocí al padre de Velarde, a él no lo conocía, era gente cercana a Billy, Pero sí me parece que las intenciones... Bueno, pues está el caso de mi yerno, Aaron Padilla, que forma parte dentro de lo que es la directiva. Sé que las intenciones de este equipo han ido encaminadas por buen camino. Ahí dirigió mi hijo Rafa, entonces hubo oportunidad de ver. Estaba el grupo de imagen, que ya no está. Pero yo creo que no merece este equipo, esta plaza, con un estadio como lo tienen... que porque se les haya inmiscuido, ve tú a saber quiénes, una serie de vándalos, se les haya ido de las manos y se presenta esta situación. Sí tenían que haber sido más precautorios, porque si hay antecedentes, pues que te llevan a pensar por qué no meter más seguridad cuando sabes que existe esta pugna con la gente de Atlas, con la gente de San Luis. Entonces, previo a esos encuentros, a lo mejor reforzar, como en México también se hace, cuando juega Pumas de local, recibe algunos equipos que tienen que meter mayor cantidad de vigilancia.
Partidos de alto riesgo. Paco, tú decías que si reglamentariamente hay los elementos para desafiliar a Querétaro, que se haga, pero ¿se haría con otros equipos de mayor atracción mediática, de mayor peso económico, de mayor convocatoria, tipo Chivas, Pumas, América, Cruz Azul,
no.
Santos Tigres? No, no sería en ese sentido, ¿no?
No, de ninguna manera.
¿Es una excusa perfecta en este sentido para desafiliar a Querétaro?
Pues si no es una excusa...
Desde el punto de vista político.
Sí, puede ser que...
Es más injusto.
Pues, claro que es injusto, pero si se hace, quiere decir que al final están utilizando un evento que va más allá del reglamento de competencia para desafiliar a un equipo que además va a dejar sin trabajo a cuánta gente.
A mucha gente.
A muchísima gente. Yo no creo. Pareciera que con eso como que se van resolviendo las cosas. Yo creo que de repente no hemos entendido cuál es el punto medular. El fútbol tiene que regresar a ser un espectáculo familiar.
Como debe de ser.
Como debe de ser. Claro. Como debe de ser. Y no hay ningún equipo. No hay ningún equipo que diga, señores, a partir de hoy yo elimino mis barras. Porque todos han tenido de una u otra manera, problemas. Todos. Y todos dicen, no, mi barra se porta bien. La del rival.
Y hasta que se deja de portar.
Exactamente. Pero todos dicen, no, yo la tengo controlada. Yo la tengo controlada. No es cierto.
Hay que hacer una inversión. Se tiene que hacer inversión. Credencializar. ¿Usted quiere ir a un estadio? Tiene que estar en una base de datos. Credencialización cuesta, pero es la industria del fútbol.
Concientizar
campañas, por supuesto.
Por favor.
Reducir los aforos o controlar mejor los aforos,
pero es una
controlar
pena
la
eso,
venta de alcohol. Si
porque tú imaginas tener un escenario como es en la Corregidora, que es un estadio hermoso, la verdad, para Querétaro es un estadio precioso futbolero, un estadio como el Azteca. O sea, a veces te da cosa que llegues al estadio cuando el partido es tan importante y a lo mejor están desocupadas 15,000 localidades, con sabes que se llenaría y que todo eso, y todo eso que engloba el fútbol y que nos fue metiendo a todos en el interés, porque veíamos pues, las Copas del Mundo, la visita de equipos importantes con figuras destacadas a jugar pentagonales, hexagonales. No hay nada como un estadio lleno, pero con un comportamiento correcto.
Tras la pausa, ¿qué dicen los organismos internacionales deportivos? Sí, los mismos que han efectuado ya sea Juegos Olímpicos o Mundiales en países donde había dictaduras, en países donde hubo matanzas, entre otras cosas. Sí. Cuenta en Twitter, condenamos rotundamente los hechos ocurridos el sábado en el Estadio Corregidora. Estamos en plena comunicación y coordinación con las autoridades para que se actúe enérgicamente en contra de cualquier responsable. Como institución, condenamos la violencia de cualquier índole. Seguiremos informando. El comunicado oficial del Atlas lamenta y reprueba los eventos suscitados en el Estadio La Corregidora. El fútbol debe ser un aliado para promover valores y diversión para toda la familia. Solicitamos a las autoridades pertinentes, a la Liga y a la Federación, investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, determinando responsabilidades a quienes resulten involucrados y se aplique toda la fuerza de la ley. La FIFA, ¿sí? La misma que ha organizado mundiales en países que atentan contra los derechos humanos, ¿sí? Ante los hechos ocurridos en la Liga, dice lo siguiente: la FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el Estadio Corregidora son inaceptables e intolerables. La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la CONCACAF para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Lo que dice y menciona la FIFA. Sí. La FIFA que organizó un mundial en el 78 en plena dictadura militar. Sí, la misma FIFA que en el 34 en pleno fascismo también organizó una Copa del Mundo. La FIFA que organizó un mundial en Rusia, un país que tiene políticas y normas en contra de la comunidad LGTB. La FIFA que va a organizar ahora una Copa del Mundo en el que todos estaremos involucrados, por supuesto, porque nadie quiere perder su mundial, en un país con reportes de serios problemas laborales y de derechos humanos a obreros. Rafael Puente.
No, o sea, ¿qué agrego?
Oye, te faltó la FIFA que organizaba, ya que estamos en ese tenor, la Copa Rey Fahd en Arabia Saudita.
Sí.
Claro, claro.
¿No? Rafa estuvo ahí, me tocó estar ahí. Olvídate.
La misma FIFA que hoy se pronuncia en el conflicto bélico Rusia-Ucrania, condenando todos los conflictos bélicos, por supuesto, pero que no hace lo mismo cuando otros países invaden a otros o hay conflictos bélicos.
Ahora, Álvaro, regresando a lo importante
y no que hablemos del COI, porque también sí, el COI tiene su historia, ¿verdad?
Pero lo importante que es lo que sucede aquí en México, yo creo que el fútbol, lo he repetido constantemente, el fútbol es reflejo de nuestra sociedad.
Así es.
Y las cosas han cambiado mucho. De cuando de niños íbamos al fútbol, cuando íbamos a ver a Rafa ahí en la atajar, no había ningún problema, Sí, había gente que se llegaba a agarrar a golpes porque se mentaban la madre, ¿no? Tal cual. O porque no le pagabas una cerveza al otro o un refresco, lo que sea, y era un conato mínimo, intrascendente. ¿Sí? Esto es otra cosa. Las cosas han cambiado. La dinámica dentro de los estadios ha cambiado. Tenemos que, para mí hay dos cosas aquí. Primero, la prevención, la cantidad de policías que tienes que poner. Okay. Ayer hablaba, David decía que los policías no pueden entrar a un estadio a cuidar. No, ¿cómo no?
Es parte del protocolo de protección civil.
Tú como mexicano tienes derecho a que te cuiden en la calle, y en un estadio, o en un teatro, o en un cine.
Bueno, ve cuántos partidos en un tiro de esquina. ¿Cuántos policías llegan a poner?
Es que tiene que ser así.
Sí.
Tiene que ser así porque...
Es parte del protocolo de seguridad.
Es que es así. Y van niños...
La liga es privada, pero es un espectáculo público.
Sí, pero es así. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que prevenir. Y la otra, no hay un solo detenido. Entonces, los demás, los que piensan en hacer esto repentinamente, dicen, no pasa nada. Claro. No pasa nada. El día que pase, que haya sanciones, que metas a la cárcel a los rijosos, a los que alteran el orden, las cosas van a cambiar.
Y que sean esos.
Y que sean, no, por supuesto. Ahora, si no se puede manejar las barras, que no entren a los estadios. Nadie las va a extrañar.
Sí, la declaración de Mikel Arriola es desafortunada, decir las barras visitantes.
Bueno, ¿sabes por qué?
Pero te voy a decir una cosa. Ni siquiera había barras. No, y voy nunca. A hablar de la época que me tocó jugar. ¿No se acuerdan de aquel UDG Tecos?
No, yo no había nacido.
No, la Federación de Estudiantes, etcétera, balazos en el Jalisco, muertos, y tapaban cosas.
Claro, por supuesto.
Partidos donde ibas a jugar como visitante en un equipo, ahí en el escenario del Estadio Jalisco, y para salir la problemática que había. Tenían que cambiar, meter todo.
Pero hacia los jugadores, ¿no, Rafa? ¿Eh? Hacia los jugadores, sí, que no es un tema menor, pero es distinto a la agresión a niños, a familias, niñas.
Claro, ahora, ¿no? Naturalmente. La FIFA debió amenazar a México y al Mundial de Norteamérica.
De una u otra forma, yo creo que el no haber puesto mano dura cuando había que aplicarla, se les fue yendo de las manos.
Oye, el comunicado de la FIFA es muy laxo. Se revisará. Y si México no cumple, se le va a quitar las sedes del Mundial de Norteamérica.
Yo creo que sí hay una amenaza, ¿eh? Yo creo que...
Interna.
Sí, yo creo que sí hay una llamadita de, oye, esto no quiero, ¿eh? Vale. Esto no quiero.
Porque son 10 partidos.
Por eso. Y Estados Unidos los puede hacer. Sí. Si tú no cumples, por eso. Si tú no cumples con los requerimientos... No,
así te lo creo.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar... un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Las instituciones involucradas.
Ambos deben de recibir sanciones, sin duda, de parte de la Comisión Disciplinaria, en donde, bueno, desde luego que el equipo de Querétaro debe de recibir mayores sanciones o más graves sanciones que el mismo equipo del Atlas. Si el Atlas hoy quizá, sea, no es que ellos lo hayan hecho, sino bueno, los medios o las redes sociales han puesto no a la institución, no al club, sino a los aficionados como si fueran las víctimas. Sin embargo, también hay que tener mesura y objetividad para analizar la situación en donde, pues, al final del día fueron barras las que se enfrentan.
¿El Querétaro puede ser desafiliado?
En una primera instancia, dentro de las facultades que tiene la Comisión Disciplinaria, entre todo lo que tiene, no tiene la facultad de manera directa de desafiliar. Eso lo tendría que... ¿Cuál es la facultad que tiene la Comisión Disciplinaria en relación a la desafiliación? Hacer la solicitud de desafiliación a la Asamblea de Dueños, que son los que sí tienen la decisión de poder desafiliar al Club Querétaro. Los dueños tendrán que decidir sobre la posibilidad de desafiliar o no al Club Querétaro.
La FIFA ha manifestado que se tomen medidas urgentes. ¿CONCACAF puede desafiliar a la Liga?
De hecho, la CONCACAF, al ser una confederación, incluso, bueno, pues tiene incluso menos facultades que la propia FIFA. Para poder desafiliar a la Liga, pues tendrían que desafiliar a la Federación Mexicana completa. Sí. Tendrían que desafiliar todo y bueno, sabemos que económicamente y hasta deportivamente creo que no es lo más conveniente ni para CONCACAF, que quizás somos el país que más ingresos económicos le provoca, y pues igual para la FIFA.
¿Podría haber sanciones de parte de FIFA?
FIFA ya se pronunció al respecto y bueno, desde luego que descalifica los lamentables hechos, pero de manera directa la FIFA no pudiera hacer una no podría determinar una sanción de manera directa, ni siquiera la misma CONCACAF, ¿no? La sanción tendría que venir directo de la Federación Mexicana y ya de ahí, una vez que se tomen estas decisiones en la Federación Mexicana, entonces sí ya tendrían que intervenir los organismos de arriba, ¿no? Jerárquicamente la CONCACAF y después la misma FIFA.
En este momento, conferencia en vivo con el técnico de Gallos Blancos del Querétaro, Hernán Cristante. Esto es lo que tiene que decir al respecto. Vamos a escuchar.
Uno encontró en el plantel y en gente que estaba ahí dentro de la casa sufriendo y demás, valores cívicos, valores morales, dándole valor a la necesidad del prójimo, de la gente que estaba alrededor. Entonces, realmente dentro de esto quiero destacar que vi mucha más gente tratando de colaborar, tratando de ayudar, incluso poniendo en riesgo su integridad, que gente desquiciada. Ustedes han hecho mucho hincapié en cosas que se vieron y fueron horribles y que nos consternan absolutamente a todos, que para nosotros también son horribles. Pero hoy quiero destacar que dentro de toda esa parte fea hay valores y iré a sus preguntas y las contestaré, pero hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el estadio. La gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió y todo se salió de control. Pero en ningún momento fue el plantel, en ningún momento la gente que tuve cerca, y eso es lo que quiero rescatar, a diferencia de lo que para algunos puede vender un poquito más, ¿no? Hay un montón de cosas confusas. Muchos de los que actuamos y quisimos corregir algo, en ningún momento nos determinamos como especialistas, pero sí como gente solidaria, como gente que quería aportar y ayudar y salir de ese momento en la mejor forma que lo encontramos. Y así es, destaco eso. Hoy chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirle: papá, no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota. Eso es terrible. Perdón.
¿Hay una botellita de agua? Sí. ¿Algo? Por favor.
Se habla de Fernando, me gustó saludarte.
Igual.
Pues, ¿cuál es la sensación que tiene como director técnico y el plantel de lo que pueda suceder el día de mañana? ¿Confían en que Querétaro va a poder mantener su posición y no una desafiliación como se está mencionando?
Nosotros como plantel estamos apoyando al área administrativa, al presidente. No podemos juzgar lo que pasó, tenemos que atenernos a las consecuencias y también creo que la gente de la federación, la gente de la comisión de fútbol, incluso hablamos con los árbitros el día del partido. Tenemos que atender, tiene que haber represalias, obviamente que es así. Creemos en la justicia, creemos en que la gente que está capacitada para analizar lo que ha pasado lo está haciendo de la mejor manera y nos tenemos que atener a lo que salga. Ustedes hablan de desafiliación. No sé si existen los argumentos reales para que eso... Hablo de la parte legal. Soy un inófito en el tema y no puedo opinar. Yo lo único que pido es que, sea cual sea la decisión que se tome, esto sea un parteaguas para que no vuelva a suceder un hecho así. Yo he visto muchas peleas de barras bravas. Nunca vi algo igual. Esto a mí me superó. Y me parece que hay muchas cosas que la gente que tome esta decisión tiene que atender. Y saben que tienen toda nuestra cooperación, nuestro apoyo no solamente Gabriel, sino la misma gente de la federación. Esto afectó a las familias del fútbol mexicano y trascendió a niveles que lamentablemente no tendría que haber trascendido. Ayer, colegas de ustedes, de España, de Argentina, de Paraguay, llamándome y no los pude atender porque la verdad no sabía ni qué decir. Uno está avergonzado de esto, sin ser un protagonista de esta violencia, porque lo que menos expresó el equipo en algún momento, toda esta gente que está trabajando en la institución, no son esos valores, fueron otros.
Gracias.
De este lado, nombre y medio, por favor.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? De este lado, buenas tardes, Eugenio López de Grupo Milenio. Dices que te da pena, que da tristeza ver a tus jugadores venir con una lágrima y con el sentimiento de las familias que les transmiten en casa a los hijos. Pero ¿cómo has encontrado tú también al grupo de cara a estas sensaciones? ¿Qué se transmite? ¿Qué se habla en el vestidor? ¿Los jugadores tienen miedo? Con esto que se habla de la desafiliación, prácticamente también se puede decir que está en riesgo su futuro, su patrimonio, ¿no? ¿Qué se habla de esta posible situación, Hernán?
Sí, ese es uno de los temores que hay. Pero ese temor no ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Eso es peor.
¿Han recibido amenazas a los jugadores?
Sí, sí. Uno también no podés estar tranquilo. Me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Llamar a los jugadores o a la gente de la institución asesinos cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien, porque no escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas, pasándole una chamarra para que no estuvieran ahí, sacando a familias, llevándole a los vestidores, abriendo nuestros vestidores, gente del plantel que fue a ver si los jugadores de Atlas necesitaban algo, los árbitros, tratando de soportar a otra gente que no entraba en razón. ¿Y cómo disuadís, cómo persuadís a alguien que quiere meterse a un túnel donde vos querés resguardar a la gente para, ¿cómo fue el término que lo repetí?
Reventar.
Reventar. ¿Cómo disuadís a esa gente? Entonces, nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no estamos preparados para recibir amenazas. No es cómodo. Hoy las mujeres de alguno de los chicos están pensando en irse. Están sufriendo esta situación. Acá no la sufren nada más que las víctimas. Lo de las víctimas es lamentable, es tristísimo. A nadie nos gusta esto. Y perder el trabajo, puedes trabajar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable.
Gracias. Rodrigo Tobar,
gracias. Hernán, buenas tardes, Rodrigo de Fox Sports. En este tema me parece muy fuerte el tema de las amenazas. ¿Pudieras hablar un poco más? No sé si después del partido recibiste, esto cuando recibiste estas llamadas, a uno de los jugadores, si lo han denunciado, si han hecho formalmente una denuncia, si pudieras hablar sobre esto. Y la segunda de las partes sería, sabemos también que respecto a esto, de que ya están buscando unos jugadores. Pero no tienen algo hacia otro lado porque tienen miedo, tanto ellos como sus esposas, sus familias, quizás hablando con representantes, quizás. viendo la manera de salir de Querétaro. ¿Es cierto o cómo se vive esto?
Es que cuando vos llegas a Querétaro y a una institución con este orden, con la estructura y lo que plantea a mediano y largo plazo, te terminás enamorando de eso. Por eso no vi malas actitudes acá. Lo que pasó fue una desgracia, sí, así lo entiendo, un caos absoluto. No sería nada extraordinario que alguien llegara mañana y diga no quiero continuar. Nada extraordinario. El equipo está quebrado, emocionalmente está quebrado. Estamos. No es sorpresa. Y con respecto a la al tomar cartas en el asunto, levantar denuncias, sí se va a hacer la formalidad del caso. Obviamente hay perfiles que ni siquiera existen. Me quedo con testimonios de gente de Atlas, con testimonios de gente de Querétaro. Ver gente de Querétaro sacar a gente de Atlas en su coche para que estuvieran tranquilos y demás. Nadie de ustedes lo dijo. Nadie. Nadie. Pasan un video que no lo vi, pero recuerdo muy bien la situación y todo, diciendo que yo incité. Cuando pusieron el video largo, tengo el comentario de un amigo, me dice, qué bien manejaste la situación. Ese mismo video lo compactaron y ya fui un precursor de violencia, un incitador. Eso es ser violento, manipular la información, no decir las cosas como son. Perdón, pero esa es la realidad que vivimos hoy. Entonces, más allá de lo que se pueda decir y demás, rescato los valores de estos chicos. Sacar ropa de civil de un jugador mío y dársela a alguien de Atlas para que se vaya tranquilo. Nadie dijo eso. Nadie. Nadie. Una chica de seguridad que no pesaba más de 40 kilos, tirándose arriba de un chico para que ya no le peguen más. Y la arrastraron. Ahí empiezan los sucesos donde yo te digo, la gente enloqueció, como cuando agarran al ratero, al violador en el barrio y lo linchan. Eso fue lo que pasó, pero algo detonó eso. No soy especialista, no lo vi. Yo vi dos hinchadas y un marco espectacular, un partido que estaba siendo bueno, realmente bueno, y después ya todo lo demás fue confusión, 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 caos y deseos de ayudar a alguien sin importar qué te pudiera pasar, porque ninguno midió eso. Otro grupo que no estuviera sensibilizado con lo que pregona Gabriel, con lo que pregona la institución de valores, de esta parte de emotividad, de familia, de poder llegar a un estadio con familia y chicos, eso lo expresó el grupo. Por eso ninguno salió corriendo y se metió al vestidor con miedo. Atendieron a los chicos, atendieron a su familia, atendieron a la gente de Atlas, atendieron a la gente de Querétaro. Si hoy puedo rescatar algo del caos, es eso. Es eso. Y me parece que es deber de todos nosotros, absolutamente de todos, sí, que la gente especializada, la gente responsable, la gente que se tiene que hacer cargo de todo esto, como hace Gabriel. Gabriel dijo, acá estoy, soy responsable de esto. Entonces, las cosas como deben de ser. Se analizarán, se estudiarán, la gente pertinente tomará cartas en el asunto y resolverán. Gabriel está dispuesto a que esto se solucione y tome un mejor camino. Nosotros también, y creo que lo mostramos. No sé qué más decirte, porque esta es la sensación que tenemos. Hoy sí, la parte emocional, creo que somos un equipo que venía levantando y había mostrado un buen nivel en el partido el otro día, diferente a lo que se venía viendo, con mucha más personalidad, mucho más equipo. Hoy está deshecho, sí.
Continuamos, no por el momento.
Gracias. Buenas tardes. Dices que bueno, estas palabras se sacaron
y bueno, una segunda ha trascendido que se dice mucho que se podrían haber suspendido ya los entrenamientos aquí en Querétaro. ¿Te ha llegado una información al respecto?
Ok, bien. Voy a la primera y te pongo en mi percepción, en lo que yo estaba observando en ese momento. De repente hubo un par de células, se veía un costadito de la tribuna de Querétaro, de aquel lado un pequeño conato, de este lado otro, y gente de Atlas que estaban alentando pero poquito y se empezaron a ir para el costado. Yo trato de decirle algo en línea, me fui con el cuarto árbitro y de repente ya había una invasión de cancha, había gente que estaba bajando. Miré hacia arriba porque estaban mis hijas y vi un grupito pequeño corriendo. Nunca vi una multitud moviéndose hasta que empezó a entrar la gente de... La mayor parte de gente era de Atlas, pero también venía gente de Querétaro. Venían muchos golpeados, llorando. El árbitro da por finalizado el juego, todavía me hace señas y yo veo a Washington que va, a Omar, a varios que quieren atender la situación. Y bueno, no me salí, no atendí eso. Pero no había ningún acto de violencia contra los jugadores, ni entre los jugadores. Y esa gente que entraba estaba escapando de algo, viniendo hacia la cancha buscando un lugar por donde salir. Lo que entiendo yo es que se fueron para el lado equivocado y la gente que estaba de este lado, esto es lo que entiendo, piensa de alguna agresión o algo. Y empezaron a saltar, se empezaron a pelear, empezaron a ese barrio, ¿no? Me están invadiendo. Esa es la sensación y hablo de un plano social, no estoy hablando de barras bravas. Pues la barra seguía alentando y ahí estaba. Yo, para mí era todo confuso. Vi a un chico que no pasaba los 20 años, no te digo 16, exageraría, pero no tenía 16 años, y le estaban pegando. Washington estaba con más gente y yo me quise acercar, pero se metió mucha gente y alguien se le tira encima a él para que no le pegaran más. Y agarré a tres chicos de Querétaro y le digo, sáquenlo de ahí porque lo van a matar. Lo sacan. Fue uno de los que empezamos a llevar hacia el túnel. Cuando yo estoy llevando a estos chicos hacia el túnel, gente de Querétaro, que no conozco, al menos estaba con la playera, ya lo hablé con Gabriel, sí puedo identificar muy bien a dos, muy bien, no me da ni temor ni nada, porque gente que tampoco estaba en sus cabales, y me decían, es que me pegaron, hay que reventarlos, y se querían meter al túnel. Y como estábamos metiendo gente al túnel, y nosotros no somos expertos ni especialistas en esto, dije, si se meten al túnel, va a haber una tragedia. Entonces, instintivamente me lo llevé para el otro lado y le digo, sí, quédense tranquilos. Y me seguí insistiendo, mirá, me partieron el labio, me hacían señas. Y eso está en el video. Y él me dice, hay que reventarlos. Y yo, sí, sí, los reventamos afuera, no te preocupes. Esto se usa en la parte de educación, aunque muchos no lo crean, y en la parte de disuasión, en el proyectar algo después para tomar el momento y que se enfríe. Pero no fue algo pensado mío, fue algo que me salió. Si alguien se sintió ofendido o increpado o molesto o lo que sea con esto, esta es la realidad y esto es lo que pasó. Había gente dentro de la cancha, vos estabas levantando o ayudando a alguien o un nene, y gente que venía con el celular, un selfie, se enojaban porque no te sacabas una foto. O sea, el caos era absoluto, no era un foco, algo. Entonces, si soy merecedor de un castigo, de críticas, de lo que sea, pueden hacerlo. Lo único que hice fue tratar de minimizar la situación, atendí las palabras que me dicen. Yo... Hoy le comentaba algo a la psicóloga. Le digo, si yo tuviera que insultar a alguien, no le digo chinga a tu madre. Le digo hijo de tu reputa madre. Porque lo tengo en mi... Póngale el pip, ¿no? porque esa es mi esencia. Cuando yo me enojo, no digo malas palabras de acá. Yo hubiera dicho, y casi en tono despectivo, hay que matarlos a todos. No hay que reventarlos. No uso la palabra reventar. No es algo que está... Utilicé las palabras de él para sacarlo de su contexto de querer ir a reventar a alguien. Entonces, la verdad fue esa. Es difícil creerle a un argentino.
Nada, la de los entrenamientos, ¿se han entrado en una posible suspensión?
No, el tema de los entrenamientos y eso todavía no se ha dicho absolutamente nada. Nosotros nos presentamos, somos empleados, somos trabajadores y tenemos que hacerlo. Entonces, sé de la situación extrema, esto nos hizo daño a todos. Pero tiene que ser un nuevo punto de partida. Yo digo que si vos hoy castigás a los empleados del club, estás castigando a la mayor fortaleza que tiene la institución. Y eso quedó demostrado el otro día. O sea, hubo gente que salió y se vistió y fue acompañada por gente del staff. El doctor Andrés... estuvo atendiendo a gente sin importar la camiseta. Los jugadores ayudaron a gente sin importar la camiseta. Entonces, ¿por qué carajo no respeto eso? ¿Por qué no atiendo esos valores? ¿Por qué tengo que matar a gente que no estuvo involucrada? Seamos cabrones, todos desviamos la vista de lo que tiene que ser. Dejemos de desviar la vista. Todos lo hacemos en algún momento. Pero me parece que la institución tendrá que hacerse cargo de lo que pasó, sí, porque es el que hace el evento. La parte legal se verá, la parte culpable se verá, la parte responsable se verá. Pero ¿por qué castigar al resto si lo único que hicieron y lo que vi fue arriesgar su integridad para ayudar a alguien? Esos son valores. Y cuando yo tomé las riendas del equipo y hablaron del proyecto y demás, a mí esos valores me los presentaron. No vi a ninguno de los que me presentó valores en el proyecto, en la institución, estar peleando en la cancha. Vi a Adolfo bajar de la tribuna, a Aarón, al hermano de Gabriel, al hijo de Adolfo, con 16 años, no sé cuánto tiene. Vi a las chicas de seguridad, vi a parte del staff, tratando de hacer algo para que el caos no fuera así. Entonces, si tenemos que ser responsables de algo, es de presentar esos valores. Si tenemos que atender una culpa o un castigo, tendremos que atenderlo. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá todo esto entre en un análisis, porque... No somos adeptos a la violencia, no nos gusta, no somos parte de y no fuimos parte de. Entonces, atenernos a las consecuencias, pero que paguen justos por pecadores, también se me hace injusto.
Gracias. Tres preguntas más.
Por acá, Efra Jiménez de Claro Sports. Ya hablabas un poco de los que pueden pagar justos por pecadores, ¿no? Mañana se llevará a cabo esta asamblea extraordinaria de dueños, a lo mejor en nombre de la gente que podría perder su trabajo, de los chicos que se quedarían sin esa posibilidad de utilizar el fútbol como un escaparate a lo que conocemos como la actualidad del país. ¿Qué se le puede decir a los dueños de esta situación, de lo que hoy tú puedes transmitir, de lo que significaría? Porque a lo mejor es una medida muy sencilla, ¿no? Cerrar de tajo, decir, se desafíe un equipo, pero no se piense en todo lo que hay atrás. ¿Qué podrías decirle a esa asamblea del mensaje de algún instante? Y la segunda, si me lo permites, hablabas un poco de algunos episodios que has vivido en tu América, algunos conflictos de barras. Este es el momento más difícil que te ha tocado atravesar, con las amenazas de muerte, con lo que viviste el sábado en la colectiva.
Sin duda, sí. Y he vivido momentos en Argentina complicados, determinado un primer tiempo, llegar al vestidor, que te patee la puerta a la hinchada con armas diciendo que te iban a meter un tiro en la rodilla y pelearnos. Pero esto extrapoló absolutamente todo porque sí fue un caos. Entonces, hoy nadie entiende absolutamente nada, no se encuentran tan fácil los responsables y eso es lo que más cuesta. Sé que la gente, tanto la federación, la parte de gobernación, la parte del club, todos están tomando cartas en el asunto. Pero esto es lo más complejo, porque aquella vez se metieron con nosotros, con los actores, no con las familias. Las familias no sufrieron eso. Conocer a las esposas de alguno de los jugadores o a los hijos llorando ahí en el túnel de entrada, muy feo, muy desagradable. ¿Qué le diría a la federación? Que a la gente de la federación, que sean muy, sí, rigoristas con lo que tienen que hacer, pero que también vean todos los aspectos, que no solamente se atienda una situación para generar un ejemplo y ya, sino que hoy tienen la gran posibilidad de empezar con buenos correctivos. Acá hay un problema que tenemos y es un problema social. La verdad es así. Hoy la gente viene del estrés de una pandemia. Necesita liberarse. Cuando esa liberación va acompañada de alcohol y emociones, es complejo. Entonces, no estoy sacando de contexto absolutamente nada ni atendiendo el problema porque no soy un especialista. Pero como sociedad tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Creo que el fútbol es un buen punto de partida para la educación, para el respeto, para que la competencia sea leal, para que no se minimicen las cosas, pero sí que se responsabilicen a los que se tengan que responsabilizar. Que se tenga que culpar a quien se tenga que culpar y que caiga quien tenga que caer también. Hoy la federación tiene, me parece, una prueba dura, difícil, compleja, pero una prueba inmejorable de tener un nuevo punto de partida. Hoy si le pido algo a la gente de la federación es eso, que pueda hacer a esta institución, a esta industria, a esta empresa llamada fútbol, que realmente está soportada por familias, que cuide eso, la familia, la educación, que cuide el respeto, que seamos realmente un ejemplo. Y el ejemplo no es poner una guillotina por poner y la cabeza que sea, que se estudie, que se analice y que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Eso es lo que les podría decir y que cuentan con todo nuestro apoyo.
Adelante, por favor.
¿Qué tal, Bernardo? Carlos Seguido, del Universal Deportes. Pues, hace un momento comentabas que tú identificas claramente a dos de los agresores. ¿Tus jugadores también están dispuestos a colaborar con las autoridades para hablar con los responsables de estos actos?
Sí.
Última pregunta, Marcelino.
Por acá, Hernán.
Marcelino.
Hernán, dentro de todo esto, dentro de lo que ha sucedido desde el sábado, hoy vuelven a entrenar, ¿cómo tratar de reencaminarse a lo que venían, cómo volver al trabajo, a los entrenamientos, a pensar en un partido? ¿Cómo le harás para que tus jugadores puedan concentrarse en lo que al final te parece?
Tomando vacaciones. No, es muy difícil porque charlamos antes del entrenamiento, charlamos después, los chicos se quisieron expresar. Va a haber un comunicado de ellos, verán a alguien quebrarse. Pero en el entrenamiento, en las dinámicas que hicimos, también se quebraron otros jugadores. Y la parte emocional, decir, bueno, esto hay que darle vuelta. No nos podemos convertir en víctimas, tampoco somos culpables. Y hay que darle vuelta enseguida. Para algunos será más fácil que para otros. Volver a equilibrar eso es complejo. Ya teníamos patrones complicados de poder trabajar. El equipo había mostrado buenas mejoras en el comportamiento, en el diseño, en la metodología, en el estar, en el querer. Y hoy, pues nada, todo eso se hizo pedazo. Entonces, sí, chocaste a 160 kilómetros por hora y tenés destrucción total del auto. Hay que ver cómo seguimos. Avanzando. Es responsabilidad mía, la voluntad de los chicos yo sé que va a estar, el problema no es la voluntad, es la cabeza traiciona, la cabeza engaña, la cabeza... Hay chicos que tienen 2 días sin dormir, bueno, yo soy uno de ellos, no soy chico, pero pasé 2 noches nefastas. Te ponen en el plano de héroe, ningún héroe, no hicimos más que lo que puede hacer alguien que cívicamente es correcto. Yo soy de los que ven un accidente o alguien tirado y se acercan a ayudar. Los chicos estos también. No desviamos la mirada, como les dije recién. Entonces, hoy estamos afectados por eso, porque parece que el no desviar la mirada te convierte en un culpable. Yo les dije que no lo son y que hoy este equipo demuestra tener valores que no muchos tienen. Entonces, rescatarlos desde ese ángulo, no me queda otra. Y pedirle a ustedes, como parte fundamental de la comunicación, que puedan externar más estas cosas. Que si ustedes también identifican gente que ha sido violenta y demás, También lo haga, pero la bondad, el mérito y lo que arriesgaron muchos en ese momento, sin tener el conocimiento de qué hacer, porque así es mucho más loable de lo que se puede hablar de estos chicos. Entonces, tratar de hacerle entender a la gente, con perfiles falsos o no, de que es inútil eso. De molestarlos, de arriesgarlos, de amenazarlos, porque hay gente que va a tomar cartas en el asunto y me aboco a decir que es la autoridad pertinente, porque ya se han acercado también. No podemos permitir que la violencia y el miedo siga afectándonos. Y eso principalmente a través de ustedes. Creo que los chicos fueron un buen ejemplo y debería eso permear más en las redes. No estoy minimizando los hechos para nada. Creo que fue una cosa desastrosa, un bochorno y caos, como lo dije hoy. Nos avergüenza a todos los que pertenecemos al fútbol, pero las cosas como son. Y ese es el, no el favor, pero ojalá ustedes pudieran atenderlo de esa manera. Y ojalá se pudiera, también lo entiendo, vender más a través de las bondades que de la tragedia, del amor que de la sangre, ¿no? Entonces, si podemos lograrlo eso entre todos, creo que estaríamos dando un paso adelante, sin duda.
Terminamos la conferencia, gracias por acompañarnos, muy amables, buena tarde.
Gracias,
Hernán. Gracias. Ahí las declaraciones de Hernán Cristante, el director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a una pausa y venimos a reaccionar con respecto a las declaraciones de Hernán Cristante, todo lo que dijo en esta conferencia de prensa. Ahora venimos.
De que se iban a pelear y la verdad es que ellos no se estaban peleando. Solamente estaban haciendo una estrategia para poder abrir su reja, para pasar y violar la zona y pasarse hacia nuestra zona visitante. Desde ahí supe que todo se iba a descontrolar y volteó hacia arriba, de la zona derecha hacia arriba, y ellos ya venían en camino a pegarle a la misma gente que estaba en nuestra misma zona, pero del lado de arriba, por fuera. No había seguridad ahí, desde un principio no había seguridad y ellos podían abrir esa reja. Entonces, nosotros empezamos a salir a desalojar el inmueble y fue cuando toda la gente se empezó a brincar a la cancha.
Fue todo muy rápido, pero de un momento a otro la gente empezó a brincar a la cancha, otros empezaron a salir y a nosotros, afortunadamente, como estábamos allá a 5 hileras de la cancha, pues brincamos a resguardarnos adentro de. Y dentro de la cancha la misma gente de Querétaro empezó a brincar de la porra, claro, empezó a brincar a la zona del campo y a golpear a todos los que vieran como rojinegro. Entonces, afortunadamente, la gente, jugadores y directiva y otros miembros de parte de los clubes, tenían los sótanos para vestidores abiertos y pudimos entrar a resguardarnos.
¿Ustedes en qué vestidor se resguardaron?
En el de Querétaro. En el de Querétaro nos alcanzamos a meter, no vimos ya jugadores adentro, solamente vimos pues, a mucha gente de Querétaro, a mucha gente del Atlas, niños, mujeres, adultos, de todo un poco.
Sí, en el momento en el que empezó todo, fue un sujeto baja de la lateral, o sea, de mi lado izquierdo, de arriba de donde estaban la porra de los gallos, y se invade la cancha. Entonces va hasta el otro lado, corre en diagonal hasta el otro lado, en donde estaba la porra del Atlas. Como que se empezó a ver mucho movimiento en todo el estadio, como de gente corriendo y de peleas, pero como que por todas partes del estadio. Entonces luego se mete este cuate a la cancha, corre hasta allá y llegan dos granaderos, que creo que era lo máximo que había de seguridad en el estadio, no había nada de seguridad. Y nada más lo sacaron y como que lo llevaron otra vez como para afuera, para las gradas. Y ese movimiento lo hicieron exactamente al ladito de mí. Entonces se empieza a meter toda la gente, empiezan a ir hacia la zona donde estaban los del Atlas y empezaron los golpes por todos lados. Entonces unos llegaron por la parte de la cancha y empezaron a gritarle cosas a los del Atlas, y otros llegaron por atrás, por adentro de las gradas. Estaban agarrando hieleras y las aventaban, botellas de agua, cables del sistema del VAR. Bueno, todo lo que podían lo aventaban, arrancaron sillas y se las pegaban contra la gente. Obviamente había muchísima gente que estaba tirada inconsciente, encuerada, porque les quitaban la ropa, y ya, aunque el cuate ya no se movía, o sea, el que diga que no hubo muertos es un mentiroso. O sea, la gente ya no se movía y los seguían pateando, los arrastraban y no había nada de seguridad. O sea, verdaderamente nada. Cuando nosotros entramos al estadio, a mi esposa ni le revisaron la bolsa, a mí ni siquiera me catearon. O sea, fue así como de pásele como sin nada.
Rafa Puente, ¿qué opinas de las declaraciones de Hernán Cristante, el técnico de Gallos?
Muy bien. De verdad, es una pena lo que ha vivido y muy difícil. Una situación que se ve que malinterpretaron de repente él siendo
disociar, dice
un hombre acostumbrado al espectáculo, tiene una trayectoria como jugador ejemplar y como técnico, como persona me parece una gente correctísima. Y la verdad es que sí fue una situación donde la reacción de él obedece a la experiencia que tiene para poder corregir. Luego puso como ejemplo situaciones que le tocó vivir con barras argentinas, incluso armados, que llegaron al vestidor con la intención de pegarles un tiro en la rodilla. O sea, creo que lo de Hernán, porque aparte se le veía consternado, es un golpe importante, pero yo lo aplaudo, Muy, muy bien, Hernán. Me pareció correctísimo en todos sus comentarios.
Paco.
Sí, mira, yo sé a qué se refieren, porque hay gente que piensa que fue un provocador.
Circulando el video, que sí. Se puede descontextualizar.
Mira, a ver, yo conozco a Hernán y te puedo asegurar que no le puede pasar por la mente el incentivar a alguien a un ser humano para golpear a otro. Te lo puedo asegurar. Habrá que estar en sus zapatos, Habría que estar en sus zapatos en ese momento y cómo resolvías el tema. Quizás sus palabras no fueron las adecuadas. Yo creo que en ese momento no estamos para analizar las palabras, porque hay que analizar el contexto más
el
bien.
El miedo, la adrenalina.
Totalmente, y la situación. Nervio. Pero después él abrió las puertas del vestidor para que entrara mucha gente del Atlas a resguardarse en el vestidor. Ahora, por otro lado, lo de la afiliación, es que ese es el tema, Álvaro.
Si hay elementos de
no
consideración
sé.
Para que los desafíen.
Está bien, bueno.
Pero como tú lo has dicho y lo he mencionado yo, sí. No se va a medir con la misma vara.
Por supuesto equipos. Que no, y hay que ver a cuántas personas que no tuvieron absolutamente nada que ver las vas a afectar. Y ¿sabes qué? Si se fuera a resolver el tema, perfecto. No se va a resolver el tema. No se va a resolver.
Y que tampoco sea como parte del manual de estrategia política que presenten chivos expiatorios. O sea, que presenten a 15 personas que nada tienen que ver.
No.
Es decir, tenemos a los responsables.
No, se infiltró ahí algo. O sea, no puede, es imposible entender que en el ámbito deportivo, si tú formas parte de un grupo, llámase animación, una barra, pero tu fin es apoyar en lo deportivo, llegues a posturas como las que se vio.
Terrible.
Digo, desquiciados, la verdad. Porque lo que hicieron, digo, no es querer mezclar una cosa con la otra, pero situaciones que se viven, que lamentablemente con cierta frecuencia tenemos información a través de los medios, uh-huh, y que son como venganzas de narco, etcétera, pues daban la impresión. O sea, el hecho de despojar de las ropas, patear de la
forma,
hay
una línea de investigación.
Como lo hicieron.
Hay una línea de investigación en donde pero el crimen organizado se investiga si está involucrado.
Hubo algo involucrado ahí, sin duda.
En primera instancia, los más afectados van a ser toda la gente que trabaja en Querétaro. Cuerpo técnico, empleados, administrativos, jugadores, jugadoras, gente que absolutamente no tiene nada que ver.
Nada.
¿Y sabes qué? No se va a resolver nada con desafiliar. Es la más fácil, ¿eh? No. Es la más fácil. Desafiliar a Querétaro es la más fácil. Sí. Si reglamentariamente así es, perfecto. No se mide con la misma vara. Porque
no
han habido otros eventos y no se
ha
castigado así.
No lo van a hacer. Estoy seguro que no. No lo pueden hacer.
Tengo que ir a la pausa.
Sería una arbitrariedad y una injusticia.
Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. Tenemos reporte también desde Guadalajara. Ya venimos con nuestro compañero Arnaldo Moritz. Arnaldo, ¿se ha pronunciado la gente del Atlas, de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri al respecto? Saludos.
Saludos, Álvaro. Buenas tardes para todos, compañeros. Todavía no, salvo ese comunicado que salió apenas horas después de lo sucedido el sábado, un comunicado oficial. Han preferido no hablar. De hecho, estamos justo a las afueras de las instalaciones de los rojinegros del Atlas. Intentamos detener a Diego Coca. Prefirió no dar declaraciones en este momento. Tampoco nadie del equipo. Sin embargo, al parecer, Álvaro, ya hemos podido hablar con la directiva fuera de micrófonos hasta el momento. Y más adelante quizá podemos ya tener alguna declaración en exclusiva para ESPN. Estamos trabajando en ello, pero de momento ni Pepe Riestra ni Alejandro Iraragorri han querido hablar, han preferido que sean las autoridades las que hablen. Y justamente acá, Álvaro, ahora te hablo del plan del Atlas en lo deportivo, y es que está agendado el partido para el viernes de visitante otra vez para los rojinegros frente a los Bravos en Ciudad Juárez. Ahora hablamos hablando de autoridades, escuchemos las palabras de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, que ha estado muy pendiente del tema y que dice tienen ellos también argumentos para pensar que esto estaba orquestado y que no fue una bronca nada más que sucediera ahí en el instante. Aquí lo escuchamos.
Lo que a mí me parece es que lo que vimos no fue un pleito normal entre porras. Coincidíamos en la mesa hace un momento y platicábamos que lo que ahí se vivió fue algo que se ve diferente, pero creo que es un asunto que tiene que aclararse a través de las investigaciones por parte de las autoridades del estado de Querétaro. Hemos mantenido comunicación, lo decía Pablo, con el alcalde, en lo personal con el gobernador, con las autoridades de fiscalía, de seguridad pública. Estamos en comunicación permanente y lo que nosotros creemos es que sí tiene que haber una investigación que no encuentre salidas fáciles, porque lo que vimos sí da la impresión de que pueda haber otras cosas detrás.
Ese pudiera ver.
Es justo lo que yo no quisiera hacer, porque me parece que eso es abonar a la especulación. Lo que yo puedo decir es que lo que vimos, porque lo vimos todos, pareciera que es más que un pleito entre porras.
Ahí las palabras del gobernador del estado de Jalisco, compañeros. El equipo, antes de hablar De eso nada más también enviaremos en unos instantes más una entrevista con otro aficionado que le tocó vivir esta barbarie en carne propia y coincide con los testimonios que hemos podido recabar, algunos que ya escuchamos hace algunos minutos. Nadie les revisó al ingreso, en ningún momento hubo una revisión, pudieron ingresar como traían sus cosas, incluso sus acompañantes, mujeres con bolsas, sin ser revisadas en ningún momento. Hacen mucho hincapié en esto y bueno, nos narran que vieron incluso mazos para concreto, picos, palos con cadenas. Es de verdad increíble lo que pudo ingresar al estadio allá en Querétaro. Vamos a escucharlos más adelante en los espacios de ESPN. Y decía del equipo, bueno, ellos siguen entrenando, Álvaro, pensando en que mañana se ratificará y podrá ya quedar asegurado que el viernes tienen que visitar Juárez, así es que en lo deportivo ellos siguen y el jueves estarán saliendo de Guadalajara pensando en ese partido.
Perfecto, Hernaldo, tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias a nuestro compañero Hernaldo Moritz. Entonces, el gobernador de Querétaro asegura o no quiere pensar de que hay algo orquestado, interpretando políticamente. Mientras que el gobernador de Jalisco dice que esto se ve diferente. Pausa. Nos acompaña en Fútbol Picante esta noche a las 11, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y por Star Plus. Los esperamos. Bien. Guadalajara regresó a la senda del triunfo, su triunfo que se vio opacado por los acontecimientos entre Querétaro y Atlas, pero le ganó a Santos que venía bien, y anotó JJ Macías. Golazo. Zona 14.
La verdad, un golazo.
Sí, golazo. Muy a su estilo, ¿eh?
Tenía un año de no anotar. JJ Macías, eludiendo a dos.
Y el duda dos, pero y aparte la tira ahí, ¿eh? Pues sí, te das cuenta de que le pega a ese lado.
Sí, golazo, golazo.
Y después esto.
El árbitro, calma, ¿qué le pasa?
Se calentó.
Pero qué, saca la tarjeta y se acabó, ¿no?
Puebla, otra cosa que fue opacada. Puebla goleó 3-1 a Cruz Azul en el Azteca. Goliza de Puebla, ¿qué onda con
hat-trick de Aristilleta?
¿Qué actuación, del venezolano Aristilleta?
Y hace dos semanas, un servidor y otros poníamos a Cruz Azul entre los candidatos. Pueblita sigue estando.
Gol de Escobar,
Pero ya demostró Puebla que es más que Cruz Azul.
Gol de Escobar con un poquito de colaboración de Antonio, que es muy buen portero,
Juega muy bien Puebla.
Mató casi nada. Muy
bien. Muy bien. Lo que practican en la semana lo cumplen.
Sí, ahora hay que ver cómo llega Liguilla, ¿no?
Para mi gusto, el mejor partido que ha jugado Puebla.
Sí, de acuerdo.
El mejor.
De acuerdo.
América perdió 2-1 contra Monterrey. Vuelve el Rey Midas. Ya le volvió el toque dorado. ¿O qué? Ya le volvió el toque dorado. Con esto sí. 2-1.
¿Qué lugar, Álvaro? ¿Qué lugar vale?
La América es el último lugar. ¿Sí? Es una crisis. Se tienen que tomar decisiones. Ya no es ya Solari. Se fue. Los que siguen son los directivos y los jugadores. Punto. Así de fácil. Partidos pendientes de la jornada 9. Pumas contra Mazatlán en el Estadio Ciudad Universitaria. Xolos contra Atlético de San Luis.
A Bucetich a Monterrey.
Pumas contra Tigres. Sí. Ya, regresó el toque dorado. Es que el problema no era Buce, Paco. ¿Era Chivas? Sí. ¿Antuna no era el problema? ¿Era Chivas? Manifestó así su mensaje tras lo ocurrido en el partido de Querétaro contra Atlas con una playera.
Muy bien,
No más violencia, Paco.
Muy bien, claro, muy bien, se involucra. Me parece excelente.
Como debe de ser.
Sí, de acuerdo.
23 personas de los 26 lesionadas han sido dadas de alta. 23 de las 26 han sido dadas de alta.
Sí, que el reporte sí te deja muchas dudas.
Sí, no, es válido sospechar y dudar.
No es la primera ni va a ser la última.
Han pasado tantas cosas a lo largo de la historia.
Lo que fue es lamentable.
Sí, de acuerdo.
Totalmente. Rafa, muchísimas gracias. Paco.
Gracias.
Gracias.
Gracias a usted.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.